Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro capítulo del podcast de Primera Reunión. Estoy probando este formato nuevo, capítulos cortos, 10 minutos menos, con algún tema puntual. Y hoy quiero hablarte de un... Y lo que voy a tomar mucho son estos posteos de LinkedIn, que a veces hago que generan más interacción, más preguntas, más gente me escribe y todo, y lo traigo acá y por ahí... este formato y que es en audio me permite ampliar un poco más. Este que te voy a contar es de un post que puse hace dos días en mi LinkedIn de Andrés Brusoni, si aún no me seguís. Y este posteo en realidad se basa en una entrevista que escuché, que está en inglés. Si escuchás mucho, si entendés inglés, yo te voy a recomendar a estas personas para seguir. Pero este es un podcast de David Gerard, que fue el Chief Marketing Officer de Drift, o sea, fue el director de marketing, el C-Level de Drift, que una empresa que en su momento le fue muy bien, y Kevin Dorsey, que también es como un influencer en ventas, inside sales, etc., y entiende mucho y es bastante piola. Y estaba escuchando este capítulo y como Dave venía del palo del marketing y Kevin del lado de las ventas, se empezaron a hablar mucho, primero del de la forma de escribir los mails, de lo que se llama el copywriting, ¿no? De, qué poner, qué no poner, etc. Y en un momento, algo interesante era que lo que decían es, che, el problema que pasa siempre es que hay una desconexión total en el lenguaje que usan los prospectos y en lo que necesitan los prospectos y en lo que ventas comunica, ¿no? No sé si lo sienten en sus empresas eso, que muchas veces hablamos un lenguaje interno o destacamos ciertas funcionalidades, decimos ciertas palabras que los clientes, los prospectos nunca nombran. Y esa era por ahí un poco la charla, hasta que en un momento me partió la cabeza porque Dave le pregunta: Kevin, imagínate que asumís como el VP de ventas en una empresa que factura entre 5 y 10 millones de dólares, tiene 30 vendedores, y vos querés enfocarte en que escriban y que se comuniquen mejor con los prospectos. ¿Por dónde empezarías? Y ahí Kevin la tenía bastante clara y le dice, haría tres cosas. Estas tres cosas a mí me volaron la cabeza. La primera le dice, uno, me sentaría con marketing. Lo primero es ir a hablar con marketing. Me dice, ¿con marketing? ¿Luego de ventas? Sí, con marketing. Iría a los que hacen las campañas de búsqueda y le preguntaría, ¿cuáles son los términos de búsqueda con más volumen? ¿Qué anuncios de los que estamos haciendo hoy tienen más clics? Porque lo que yo quiero saber en realidad es qué es lo que busca la gente para dar con nuestro producto. ¿Y qué palabras son las que más resuenan para hacer clic? Lo que yo quiero entender es, en el volumen, en la cantidad, ¿qué es lo que más... las palabras que a la gente más impacto le genera, las palabras, las frases, ¿no? Si es un anuncio puede tener una frase. Y lo que es interesante y la reflexión que hacía era que, mirá, ¿para qué en ventas vamos a iterar un montón si marketing ya lo hizo en este caso? Una empresa que por ahí factura 5 o 10 millones. Entonces dice, si ya hizo muchos test marketing, basémonos en eso y esos pueden ser los asuntos de mis correos que manden frío. La segunda parte de su plan, esta es mi favorita. Le dice, el segundo que haría es, llamo a 40 clientes. 40 clientes que estén pagando, no prospectos. 40 clientes y una lista, no una lista que me mande Customer Success, ya preseleccionada. Yo agarro una lista al azar de 40 clientes, ¿no? De hecho, sale el debate, así entre paréntesis te cuento, sale el debate de, che, pero Customer Success te puede decir que un cliente que estaba mal puede chernear. Y dice, no, yo te estoy avisando, mejor que yo lo llame, porque estoy avisándote del pre-churn, ¿no? Pero bueno, nada, ese debate que se arma es interesante, pero es por fuera de esto. Pero volviendo al tema, le dice, llamo a 40 clientes que paguen y les digo, hola, soy Kevin. O sea, hola persona, hola cliente, soy Kevin. Mira, acabo de empezar como VP de ventas en la empresa. Tenés 10 minutos para charlar. Es para hacerte 6 preguntas. De fondo se escucha, si se escucha un ruido de fondo es mi esposa bañando a mi hija. Yo le acabo de dar de comer, entre paréntesis te cuento. Vale la pena contar esto en el podcast también, ¿no? Pero bueno, seguimos. Te voy a hacer 6 preguntas al cliente. 1. ¿Por qué compraste de nosotros? 2. ¿Qué problema querías resolver? 3. ¿De qué tenías miedo antes de comprar? 4. ¿Tu parte favorita del producto? 5. ¿Qué cambió desde que compraste el producto? 6. ¿Cómo describirías lo que hacemos un colega? Vamos a explicar el porqué de cada pregunta. Bueno, ¿por qué compraste de nosotros? Tiene que ver con el verdadero motivo que me compró, ¿no? ¿Qué problema querías resolver? Una cosa que me parece interesante es que dice, él lo aclara, dice, digo problema y no problemas. Porque si yo digo problemas me van a decir mucho. Si digo problema, voy a saber cuál es el prioritario. Y eso es lo que estamos atacando más en el mercado, ¿no? C. 3. ¿De qué tenías miedo antes de comprar? Esta me parece muy buena. Porque ya compró y acá lo que te va a dar son las objeciones que no te dicen en el proceso de ventas. Las objeciones reales. Lo que le pasaba, ¿no? Había visto reviews malas de ustedes y eso me daba miedo. Bueno, esas son las cuestiones que están buenas. No sé, los veía que eran muy chiquitos y no me animaba y tenía miedo que el producto se cayera. Bueno. Esas son las cosas que vos tenés que atacar en el proceso de venta, aunque los clientes no te la digan. Hay un montón de objeciones que no te las dicen, y porque no te las digas no quiere decir que están. Eso me encanta. Bueno, después viene tu parte favorita del producto, es la cuarta pregunta. La 5 también me gusta mucho, que le dice, ¿qué más cambió desde que compraste el producto? Y que, lo que quiere decir acá es, yo lo que necesito con esto es tener micro historias y testimonios. O sea, lo que más va a vender es contarte un caso de éxito de alguien, que mira, le pasaba esto, lo arregló, que el caso de estudio de 5X, etc. Es como que las historias es lo que más gana. Es como apuntar un poco ahí a lo emocional. Pregunta 6. ¿Cómo describirías lo que hacemos un colega? Le pregunta. Y esta también me parece sensacional. Porque dice, a marketing le encanta hablar de diferenciación, pero a la gente le gusta comparar, ¿no? Entonces lo que dice el ejemplo típico es, viste que marketing como que quiere comunicar todo, o sea, nosotros cuando comunicamos, no solamente marketing, sino en ventas también, queremos decir todo lo que tenemos. Entonces muchas veces el mensaje de marketing es, tenemos una plataforma donde tenés todo en un solo lugar, ¿viste? Tenés tal cosa, tal otra. Y la gente se marea a veces con esos mensajes, ¿no? La gente tiene una referencia, tiene que buscar una referencia para comparar. Es muy difícil que la gente, esto ya es una opinión mía, ¿no? Pero yo siempre digo esto, es muy difícil cuando vos le mandás algo a alguien y pretendés que la otra persona desarrolle un pensamiento del otro lado de algo que no conoce, ¿no? Entonces lo que dice es, cuando vos le pregunta cómo describirías lo que hacemos un colega, lo que va a decir es como tal cosa pero mejor. Es como tal cosa, pero más rápido. Entonces, esas son las cosas que donde la gente, tac, rápido, va a asociar y va a saber dónde poner su cabeza a la hora de pensar y comparar, ¿no? Pero eso es importante. Y otra cosa importante es que este ejercicio está bueno porque también otra cosa que dice es, fíjate que en ventas no habla con los clientes en general. Suele hablar con los leads o con los prospectos. De hecho, yo una cosa que yo hacía cuando gestionaba mi equipo de ventas, yo les decía, cuando había pocas reuniones o pocos leads, les decía, aprovechen porque está bueno que puedan contar las historias de los clientes que vendieron a los nuevos clientes. Entonces decía, llamen a los clientes que vendieron, péguenles un llamado, pregúntenles cómo viene todo, ¿no? Y eso los va a ayudar a entender cómo el impacto que están haciendo con la solución que le vendieron, ¿no? Aparte, obviamente, eso podría generar mucha motivación en el equipo, pero está bueno que se genere distancias donde marketing y ventas no solamente hablen con el mercado, sino con los clientes. Último punto de los 3, dijimos. El primero era hablar con marketing, verle los términos de búsqueda. El segundo, llamar a los 40 clientes y hacerles esas 6 preguntas. Y el tercero dice, bueno, ahora sí, voy a ponerme a ver las grabaciones de las videollamadas de venta que tuvimos y ahora quiero escuchar sí al prospecto, ¿no? Antes escucharon a los leads por ahí, al mercado, después escucharon a los clientes y ahora al prospecto. Y lo que va a hacer la herramienta, o va a escuchar la videollamada entera o si tiene una herramienta como es el caso de Samu, que es la herramienta que tengo, va a buscar palabras clave que se hayan dicho en la llamada. ¿Y qué palabras clave va a buscar? ¡Wow! súper, me encanta, interesante. No sabía que podía hacer eso. Bueno, buscar esas palabras clave es lo que va a ayudar a entender qué es lo que más le impacta al prospecto, qué es lo que lo sorprende, ¿no? Así que nada, un tema. Lo único malo fue que Kevin se olvidó de mencionar a Samu.ai como herramienta para hacer eso, pero bueno, lo perdonamos. De hecho, escuchando estas llamadas, él contaba un insight que sacó súper interesante, y volviendo al tema inicial, que era esto de la disociación entre lo que los prospectos dicen y lo que ventas dice, que él descubrió que sus prospectos nunca decían la palabra competencia. Él tenía prospectos en lo que era medicina, eran centros de medicina, doctores, y todos sus mails decían, con esto vas a pasar a tu competencia, todo con la competencia era. Y no, la gente decía otros centros, otros médicos, etc. Entonces, y ahí tuvo un resultado bastante directo, porque con eso cambió sus palabras y sus tasas de respuesta mejoraron. Así que espero que te haya servido este capítulo. 11 minutos, dije que iba a ser menos de 10. Pero bueno, esperemos que esto te ayude a pensar, a repensar tu forma de comunicarte con los clientes, y para mí está bueno que el equipo también se involucre más, hablando con los clientes, entendiendo más al mercado, teniendo una visión un poquito más amplia de lo que sucede. Y lo que otro que para mí me parece que está bueno en todo esto es revisar el lenguaje interno que tenemos en la empresa con el lenguaje de los clientes y tratar de afinarlo. A mí me pasó mucho, y esto es muy personal, es una anécdota personal, no es que se cuente en el capítulo, pero a mí me pasaba que yo, los clientes, teníamos productos que a los clientes le decíamos A, y los clientes decían, ah, tal cosa, sí, tal cosa, pero nosotros la llamamos tal. Y bueno, eso tenemos que cambiar. En realidad, lo que yo creo que tendríamos que haber hecho era cambiar lo que decían los clientes, porque si le decíamos la palabra de un feature que era tal y los clientes la entendían enseguida, no había que explicarle, ¿no? Y ese es otro punto también, es reducir. Eso también me parece importante, sobre todo en mails en frío y en la comunicación en general, es reducir el tiempo que la otra persona piensa. Cuando nosotros le hacemos pensar a la otra persona y no puede verlo rápido, es donde tenemos que revisar un poquito cómo le estamos escribiendo, ¿no? Lo típico es el caso que decimos, bueno, tengo este producto que, y le contás todos los features del producto y no le explicás para qué sirve. Le explicás todos los features del producto, tal. ¿Y para qué me sirve esto? Vos tenés que decir qué problema resolvés y después. Pero bueno, esperemos que te guste. Yo acá me voy, ahora tengo que preparar la cena. Ya comió mi hija, así que me toca ahora preparar la cena. No tengo más excusas. Que tengas un buen domingo, si escuchás esto ahora domingo, o si no, una buena semana. Hasta luego.